En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, os saludamos en este lunes de tantas alegrías el fin de semana en materia deportiva junto al triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Se suma también la victoria en la final de la Eurocopa de un equipo que ya sabéis que aquí en este programa nos gusta trasladar los valores de muchos deportistas españoles al mundo laboral, y se podría decir que es el triunfo del trabajo en equipo con individualidades muy jóvenes y otras ya veteranas, con lo cual se conjuga también esos dos aspectos que se puede trasladar a cualquier empresa que tenga el objetivo de triunfar en su área. Triunfos merecidos de una generación de jóvenes muy preparados, muy sacrificados, porque en el deporte no se vence si no hay un trabajo y un sacrificio previo a cada una de las competiciones, y en definitiva eso es lo que podemos resaltar y podemos trasladar también al ámbito laboral aquí en Madrid Trabaja. Así que bienvenidos, vamos a estar juntos en la próxima hora. Y tenemos a Iria Guzmán, que podríamos decir que es de la generación, hombre, Iria, muy buenas tardes.
Muy buenas, Javier.
Es un yogurín, Lamine Yamal, por ejemplo, en comparación a ti.
Hombre, pero, un poquito.
Pero digamos que, por ejemplo, qué sé yo, Williams es más o menos de tu quinta, pelín menor.
Creo que es un poquito más pequeño que yo, pero mucho más preparado seguro.
Pero vamos, muy poco más pequeño que tú. A lo mejor le sacas un par de años.
Creo que tiene 22. O sea, le saco justo 2 años, pero no. Eso. Pero ahora mismo tendría que mirarlo.
Sí. No, ya te digo yo que son 22 años los que tiene. O sea que se confirma que le sacas solamente un par de años, que ahora te parece muchísima diferencia, pero según vayas avanzando en edad, te parecerá muy poca.
Que va. Me parece mucha con Lamine, a lo mejor, pero con Nico sí. No, eso ni se nota.
Claro. Bueno, vamos a repasar nuestras redes sociales.
Bueno, pues nos pueden hacer llegar cualquier tipo de consulta, bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Dicho esto, vamos a hablar de oportunidades de trabajo con unas oposiciones para 12 auxiliares administrativos en San Sebastián de los Reyes.
Los candidatos deberán estar en posesión del título de la ESO o equivalentes para poder presentarse a esta convocatoria. El proceso selectivo será mediante concurso oposición. Esta última constará de 2 ejercicios, que serán un cuestionario tipo test de 60 preguntas y un caso práctico a resolver, mientras que en la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales de los aspirantes. El plazo para presentar tu solicitud finaliza el próximo 9 de agosto.
Hay una oferta para técnico de mantenimiento en Chamartín y Atocha.
Los seleccionados se encargarán del mantenimiento interno de trenes y de solventar incidencias. Buscan personas con conocimientos en electromecánica o mantenimiento en general y valorarán positivamente que tenga además formación en material rodante ferroviario. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 21.000 euros brutos al año.
Hay empleo para 10 vigilantes de seguridad.
Para acceder a este puesto no es necesario contar con experiencia previa, pero sí estar en posesión del título de la ESO y tener en vigor el TIP, tarjeta de identidad profesional, que es la que habilita a ejercer como vigilante de seguridad. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 18.000 y 21.000 euros brutos al año.
Hay una oferta de dependiente de moda en el centro de Madrid.
La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid gestiona esta oferta de personal de tienda para una nueva apertura en Plaza de España. Solicitan que los candidatos tengan estudios mínimos de bachillerato y valorarán positivamente la experiencia previa. Ofrecen diferentes tipos de contrato y jornada, además de un salario según convenio.
Hay empleo para coordinador de logística.
buscan una persona titulada en ADE que cuente con al menos un año de experiencia en el puesto o similares y que tenga altos conocimientos de inglés y de Excel. Para optar a esta oferta será imprescindible presentar el certificado de discapacidad de al menos el 33%. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un sueldo de entre 24.000 y 30.000 euros al año.
A través del Ayuntamiento de Alcobendas necesitan enfermeros.
Para trabajar en el turno de noche en el municipio de Talamanca de Jarama, los candidatos deberán estar en posesión del título de enfermería y ofrecen un contrato indefinido y un salario de 2.300 euros al mes más pagas.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de julio. Y como cada lunes tenemos con nosotros a los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que como siempre responden a las preguntas que nos enviáis a través del correo electrónico y del WhatsApp. Hoy le ha tocado el turno a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, como decimos, del organismo estatal del SEPE. Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy bien. Aquí en veranito, pues genial, todo perfecto.
Bueno, pero veranito que todavía estás trabajando, ¿no? Te queda
todavía
poco.
Estoy trabajando hasta hoy. O sea, estoy trabajando hasta hoy.
Ah, sí.
A partir del lunes me voy a coger 15 días de vacaciones.
Entonces estamos hablando del lunes 22, ¿no, Clara?
Sí, del lunes 22, sí, sí.
O sea que ya... Esto ya es prueba superada, como diría aquel.
Claro, claro. Ya sí, ya la verdad es que ya con ganas.
Bueno, con ganas.
Que llevamos, pues bueno, mira, y dando gracias a Dios que tenemos trabajo. Así que eso es lo fundamental.
Bueno, tenéis trabajo y mucho trabajo, porque ya lo hemos comentado con el resto de tus compañeros, que con esto de los cambios de noviembre lo estáis dando todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que no paramos. A ver, esperemos que nos luzca, porque la verdad es que estamos con una trabajera, pero bueno, en fin. Es lo que hay, es lo que ha tocado y ya está, bueno, en fin.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, ya iremos contando a la vuelta de las vacaciones, porque ya a nosotros, en realidad, el espacio este de que tenemos con vosotros, con el SEPE, también lo terminamos el lunes que viene, curiosamente.
Ah, pues mira qué bien.
Porque luego el resto, es verdad que durante el verano vamos a recordar muchas preguntas de aquellas que nos habéis contestado a lo largo de los últimos meses, pero ya os dejamos también un poco vivir más tranquilamente. Tengáis vacaciones o no, que por lo menos podáis descansar un poquito, ¿no?
Bueno, sí, que nos viene bien a todos también, eso es verdad.
Claro. Bueno, pues primero voy a recordar que las personas que tengan dudas, que tengan alguna incidencia con respecto a su prestación, subsidio por desempleo o cualquier otra ayuda del SEPE, la capitalización famosa del paro también, nos pueden escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp 652-868099. Dicho esto, Clara, si te parece, vamos con la primera de las preguntas.
Venga,
¿preparada?
Perfecto. Muy bien, sí, fenomenal, sí.
Bueno, pues nos dice que el 14 de julio termina su prestación por desempleo y quería saber cuándo debe solicitar el subsidio para mayores de 52 años.
Bueno, pues buenas tardes a este oyente. Yo creo que esta pregunta la hace por si acaso, porque como habrán oído ya que se va a quitar lo del mes de espera, pues a lo mejor hace por eso la pregunta. Bueno, no afecta todavía, lo del mes de espera no afecta de momento. Entonces, por el Real Decreto Ley 2/2024 todavía no está vigente esa norma. Entonces, el día 14 de julio agota, pues a partir del día 15 de agosto puede solicitar el subsidio por mayores de 52 años, siempre y cuando, o sea, porque hay que esperarse un mes. Con lo cual, el 14 agota de julio, se tiene que esperar desde el día 15 de julio hasta el día 14 de agosto. O sea, a partir del día 15 de agosto puede pedirlo. Como es fiesta, pues
bueno, a partir eso del te iba a decir. Digo, el 15 es fiesta, el 16, fiesta, pues el 16, 16 es viernes, o pues sea entonces, que...
El 16 sería el primer día. Y lo puede solicitar, a partir de esa fecha tiene 15 días hábiles. Para cobrar mayores de 52 años hace falta, claro, que siempre y cuando tenga ya los 52 años cumplidos, lógicamente.
Claro.
Y luego, aparte de tener 52 años cumplidos, hace falta que reúna todos los requisitos para jubilarse, salvo la edad. Y también 6 años de cotización al desempleo. En ese caso, se daría el subsidio para mayores de 52 años si además cumple el requisito de carencia de rentas propias.
Bueno, pues todo muy completo y seguro que al oyente le ha quedado muy clara esta respuesta. Enseguida volvemos contigo, que tenemos más contenidos aquí en el programa, ¿vale?
Genial, gracias.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Y aunque es lunes, vamos a hablar de empleo público porque el Ayuntamiento de Coslada ha abierto una bolsa de empleo para técnico de laboratorio. El plazo concluye el día 17, con lo cual hemos tenido que adelantar los contenidos en conversación con Juan León, que es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Coslada. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, una bolsa de empleo siempre comentamos, Juan, que es para cubrir vacantes temporales, con lo cual me imagino que aquí también será el caso, ¿no?
Efectivamente. El pasado 26 de junio se publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las bases específicas para crear esta bolsa de trabajo de técnico o técnica superior de laboratorio en régimen laboral.
Claro, y al ser técnica o técnico superior, estamos hablando de titulados universitarios, sobre todo en materias que tienen que ver, ¿no?, con la ciencia.
Efectivamente, estar en posesión del título de grado universitario en biología sanitaria, en ciencias ambientales, química, ciencia y tecnología de los alimentos, farmacia y veterinario. Bueno, esos son los requisitos que se
claro.
requieren los aspirantes.
Porque me imagino que tendrán que ver precisamente con esos servicios que tiene de inspección, ¿no?, el ayuntamiento en diversas materias.
Así es. Tenemos el laboratorio que hacemos trabajo para los distintos ayuntamientos cercanos aquí a Coslada y bueno, requerimos esta titulación. Como bien decías, pues el periodo de presentación de instancias y documentación se inició el 27 de junio y finaliza el 17 de julio. Por tanto, todavía estamos a tiempo para que los aspirantes puedan inscribirse.
Claro que sí. Y por supuesto, además, en materias donde, Juan, no te creas que es fácil que vayáis a conseguir, porque están muy solicitados, tanto en otros ámbitos públicos como en los privados.
Efectivamente, sí, ya lo estamos viendo, que bueno, no hay tantos aspirantes,
¿no?,
en los puestos, efectivamente.
Bueno, a ver si os... problemas, bueno. A ver si os ayudamos un poquito desde Madrid Trabaja y algún oyente del programa se anima.
Os lo agradecemos. Todas las ayudas son buenas. Y bueno, también quería comentar, aprovechando esta ocasión que me dais, bueno, nosotros estamos ahora con los procesos de estabilización.
Sí.
Vamos a ver, tiene la fecha límite del 31 de diciembre de 2024. Ya se han publicado todos los procesos cerca de 50. Proceso de estabilización y bueno, empezaremos y bueno, estamos ya en ello sacando y cerrándolos. Son concursos la mayoría de ellos y bueno, estamos cerrándolos.
O sea que están los interinos del Ayuntamiento de Coslada deseando que culminéis, ¿no?, esos procesos.
Así es, efectivamente. Esos son los primeros porque al final, como decía, tiene fecha límite del 31 de diciembre de 2024 y tenemos que ser capaces de llegar a esas fechas con todos ellos terminados.
¿Y con eso llegaríais a ese estándar que hablan del 8% de temporalidad o todavía faltaría
no, todavía
un poco?
Todavía nos falta. Tenemos ahí la oferta de empleo público 2021, 22 y 23 que tenemos que cerrarlas para poder llegar cercano a ese 8% que nos piden de temporalidad.
Claro. O sea, realmente, claro, ahora tenéis al Departamento de Recursos Humanos muy centrado en el tema de estos procesos de estabilización y a partir de que se resuelvan, pues habrá que ir a los ordinarios, ¿no? A los procesos ordinarios.
Efectivamente. Primero estabilización y luego ya los ordinarios, como bien dices, los procesos. Aunque haya otros procesos como el de policía, de 7 policías, pues que, vamos, estamos tratando de que lleguen al instituto en octubre, que es cuando se inicia el periodo de,
claro,
de clases.
Claro. Bueno, los procesos de estabilización, 50, que es un número muy considerable para un ayuntamiento como el de Coslada, y simplemente por volver a la bolsa de empleo, digamos la correlación de aspirantes, la confección del listado que compondrá la bolsa, será mediante concurso de méritos, ¿no? Con lo cual no tienen que estudiar ni tienen que pasar por ningún examen.
Así es, has hecho bien en volver. Efectivamente, el baremo de méritos y, por tanto, bueno, pues se baremará todo, los cursos por servicios prestados en la administración pública, por servicios prestados también en otras administraciones. Quiero decir que sí, que se va a valorar todos los cursos de formación que hayan hecho y que estén, bueno, relacionados con este puesto, pues se valorarán, efectivamente.
Bueno, pues nada, lo dicho, Juan, que un placer, muchas gracias por habernos atendido y que esperemos eso, que algún oyente de Madrid Trabaja esté en condiciones de cumplir los requisitos que habéis comentado para esa bolsa de empleo y se anime y se presente, que todo es online, con lo cual, sin moverse de casa, pues lo puede hacer sin ningún problema. Así que, Juan León, un placer, gracias.
Así es, muchas gracias a vosotros por esta ayuda. Muchas gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a contactar con Fundación SEPI porque a través de ellos ya sabéis que muchas personas que acaban de finalizar sus estudios tienen la oportunidad de trabajar además en empresas bastante importantes, como vamos relatando a lo largo de todo el año, incluidas estas fechas que parece que son poco propicias, y a pesar de ello hay un programa de becas para el ICO, para el Instituto de Crédito Oficial. Vamos a hablar con Ángel Díaz Chao, que es el gerente de la Fundación SEPI. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier?
Pues encantado de saludarte. No paráis ni en verano, ¿eh? Es una cosa importante lo vuestro.
Sí, tratamos de tener actividad todo el año. No nos importa los meses, y aquí lo importante es tratar de contribuir para, en la medida de lo posible, pues reducir sobre todo esa brecha que hay de desempleo juvenil, y en la que estamos todos implicados en reducir lo máximo posible.
Claro, porque ahora mismo sí que es verdad que hay muchos planes dirigidos a los jóvenes, pero ya Fundación SEPI tiene en esto veteranía. Podéis incluso dar algunas pautas para todos aquellos, ¿no?, que quieran iniciar. Hemos hablado aquí, por ejemplo, el programa de primera experiencia profesional que ha impulsado el SEPE con motivo del plan este de Next Generation. Pero vamos, vosotros no hace falta que exista ese plan para que veáis esas oportunidades.
Bueno, intentamos como... La verdad es que los planes de becas llevan en la Fundación SEPI desde el año 1980 y bueno, a lo largo de todo este periodo hemos recogido mucha experiencia, tratamos de mejorar y tratamos de contribuir y de poner nuestro granito de arena para que eso se pueda reducir, y cualquier ayuda en ese sentido y la iniciativa del SEPI, por supuesto, es muy importante.
Bueno, pues nos vamos a referir ahora en concreto al programa que tenéis en marcha, que además lo vais a tener todo el verano. Los oyentes de Madrid Trabaja que puedan optar a él, que no se duerman en los laureles, pero bueno, hay de plazo hasta primeros de septiembre, ¿verdad?, para optar a esas becas de ICO.
Eso es, sí. En este caso tenemos la recepción de solicitudes hasta el día 8 de septiembre. Y la idea es que la beca luego se produzca el inicio a mediados del mes de octubre, aproximadamente el 14, pero vamos, a mediados de mes.
Vale. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que saber es a quién puede beneficiar, qué requisitos deben cumplir aquellas personas que quieran optar a estas becas.
Eso es. En este caso nos estamos dirigiendo a recién titulados universitarios, o que estén a falta de 30 créditos. Siempre nosotros lo que decimos es que nos dirigimos cuando ya tienen ese título, pero entendemos que estén a falta de pocos créditos, se presupone que se pueda acabar la titulación a lo largo de la beca. Y bueno, en este caso tenemos un abanico relativamente amplio dentro de las carreras. Tenemos prácticamente todas las ingenierías, estamos hablando de las áreas de ambientales, de seguridad, de organización, en telecomunicaciones, en industriales, y luego dentro de industriales también electrónica y automática. Estamos también recogiendo a toda el área de ingeniería informática, y luego tenemos también otras áreas no técnicas, como puede ser el área jurídica con los derechos, economía, empresa. También tenemos arquitectura dentro de las técnicas, y luego en ciencias las ambientales y las matemáticas.
O sea que estamos, bueno, casi todos, ¿no? Casi todas las titulaciones van a tener una oportunidad en este caso, porque bueno, me imagino que las misiones también serán variadas de las becas que se ofertan desde ICO, ¿no?
Eso es, sí. Nosotros, como hemos hablado muchas veces en tu programa, pues lo que tratamos de hacer es ir contactando con empresas importantes del país, y en función de las áreas donde puedan tener cabida para formar a este tipo de perfiles, pues intentamos encajarlos. En este caso hemos hablado con el ICO, hay muchas áreas donde pueden ayudarles a terminar de formarse y aumentar su empleabilidad. Y bueno, en este caso son 25 becas. Y bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para todos aquellos que acaban de terminar su titulación.
Hombre, es que además muchos de ellos y de ellas están en este momento pues diciendo a ver hacia dónde me encamino, ¿no? Muchas personas planteándose si van a hacer un máster, por ejemplo. Y hay veces que yo siempre les digo que cuando hablo con gente de mi entorno, digo, hombre, lo del máster, yo no voy a demonizar los másteres, pero de repente, pues una oportunidad como esta que ofertáis ahora mismo es casi como un máster, porque al final la práctica es lo mejor, ¿no?
Sí, eso es. Yo coincido mucho contigo. En ese sentido, yo creo que es muy importante tener una buena experiencia en el sentido en el entorno de la empresa, y en el sentido de formación. Pues lo has dicho muy bien, están los grados, está el máster y luego está este otro tipo de oportunidades que damos nosotros y otro tipo de entidades, de instituciones, y es otro tipo de formación que es muy equivalente y que las empresas luego lo valoran mucho, el que hayas tenido ese contacto, que te hayas formado en la empresa y que de alguna manera pues ya puedas estar muy, muy predispuesto para ser un buen profesional desde el principio.
Bueno, pues aunque me imagino que el proceso de selección será igual que otros que hemos comentado contigo, pero vamos a recordarlo porque sí. Seguramente habrán personas que acaben ahora la titulación y que en otras ocasiones no nos han escuchado y bueno, pues que sepan un poco el procedimiento, los procedimientos que habitualmente mantenéis para seleccionar esas 25 personas que harán prácticas en ICO.
Sí, pues efectivamente es como hemos comentado otras veces, tenemos dos partes en el proceso. Una primera parte que es una preselección que hacemos en función del expediente académico, que esto está prefijado y como siempre digo es prácticamente por ordenador, y ahí lo que hacemos es ordenarlo para cada una de las titulaciones y las becas que tenemos, cada uno de los perfiles. Y luego a partir de ahí, pues la segunda parte es una entrevista personal, donde ahí tratamos de encajar un poco el perfil de cada persona con la beca que tenemos, ¿no? Y yo siempre digo en eso que es muy importante que a todos y a todas los que intenten ser candidatos o que quieren ser candidatos en estas becas, en muchas ocasiones, porque hay muchas solicitudes, no se alcanza, pero no es por un problema de que uno sea mejor o peor que otro, ¿no? No significa que alguien que haya optado a la beca sea peor, sino que simplemente pues tratamos de encajar los mejores perfiles con el puesto en el que van a estar para formarse. Claro. Y a veces pues es mejor el perfil que tiene otra persona, pues podría ser para otra beca que en ese momento no tenemos disponible.
Que no se desanimen en cualquier caso y que estén también, ya de paso aprovechamos para decirlo, que aunque, bueno, pues te llamamos cada vez que hay una oportunidad, pero también pueden estar pendientes de vuestra web y de ese apartado de becas que tenéis y en las que vais publicando las diferentes oportunidades.
Eso es, sí. Sí, porque además tenemos ahí un apartado de interesados donde pueden registrarse y vamos informando también cuando sale algún tipo de beca con su perfil.
Ah, pues, genial.
Vamos informando.
Genial, genial. Bueno, ¿y las condiciones también son parecidas a otras becas las que se ofrecen a sí, aquellos que sean seleccionados?
Sí, en este caso es, en términos temporales, estamos hablando de una beca de duración máxima de 12 meses, que son 6 más 6, y en esto siempre explico que aquí depende de la velocidad de cada uno para mejorar y para formarse. Inicialmente son 6, prorrogables otros 6 meses en función de cómo evoluciona en términos de formación. Y luego, en el aspecto económico, que es obviamente muy importante, en este caso estamos con una asignación económica de 1.100 euros al mes. Tenemos seguro accidentes, el alta en la seguridad social y nada más.
Bueno, nada más y nada menos, Ángel. Exactamente. Porque ya digo que yo creo que aquí la parte importante, hombre, la remuneración está bien. ¿Es todo para la sede de Madrid o tiene
becas
en otros lugares?
Principalmente Madrid, sí.
Correcto. Lo que digo es que la parte económica, bueno, pues no está mal, pero en el momento en el que están ahora mismo muchos chavales que han terminado los estudios, pues es más la experiencia que puedan adquirir. Y luego, pues como hemos comentado otras veces, Ángel, que en el currículum que figure una experiencia en ICO de 6 o de 6 meses o de un año, pues hombre, es empezar por la puerta grande del mercado laboral.
Sí, el ICO, efectivamente, el ICO es una institución muy importante en términos financieros. Y además, como hemos visto, hay muy distintos perfiles que pueden entrar, hay muchas áreas en las que puede aprender cada persona y yo creo que efectivamente, como muy bien has dicho, 6 meses o 12 meses de aprendizaje, de formación en una entidad tan prestigiosa como esta, pues yo creo que es importante. Y bueno, ahí en el aspecto económico pues intentamos facilitarlo lo más posible, tratamos de ir mejorando año a año. Y bueno, yo creo que el conjunto de las dos cosas, pero sobre todo, como bien has dicho, la experiencia que se va adquiriendo y la formación es magnífica, sí.
Bueno, pues Ángel Díaz Chao, ¿no te marchas de vacaciones? Yo creo que sí, ¿no? Un tiempecito sí. Te cogerás.
Habrá que descansar un poco, efectivamente.
Hombre, claro.
Iremos con la familia afuera a tratar de desconectar y además así espero que lo hagáis todos y tus oyentes también, que seguro se lo han merecido.
Seguro que sí y desde luego tú también, así que yo te deseo que disfrutes de ese tiempo de descanso al máximo posible. Y un abrazo, hasta la próxima, que no tardaremos mucho. Bueno, el verano vamos a darte un poco de tregua en las vacaciones.
Cuando queráis, yo estoy encantado de colaborar con vosotros.
Un abrazo.
La fundación es un placer. Muchas gracias, Javier.
Y volvemos a contactar con Clara Martínez, que está preparada este lunes para contestar las preguntas que nos habéis enviado a través del WhatsApp, a través del correo electrónico y ya contestando además con otra alegría, vista de que ya tiene las vacaciones ahí en el horizonte muy, muy cercano. Pues vamos a saber, Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, por aquí sigo, sí.
Bueno, las bajas voluntarias siempre ocasionan muchas preguntas. En este caso, no sabemos si es una o un oyente que dice que tras la baja voluntaria tiene entendido que tiene que pasar 3 meses para cobrar el paro y que el próximo trabajo le den de baja por iniciativa de la propia empresa. Lo que quiere saber es si existe un periodo mínimo de contratación en ese nuevo trabajo.
Bueno, pues a ver, lo primero que tenemos que decir es que con carácter general, nosotros, el SEPE para reconocer la prestación, tiene que mirar que lo último sea una baja involuntaria. Entonces, si lo último es una baja involuntaria y efectivamente se ha trabajado, porque, o sea, el problema que puede haber es que una persona no puede acceder porque tenga una baja voluntaria y entonces diga, va, pues le digo a uno, a mi vecino, que me dé de alta, eso no se puede hacer. Entonces, porque eso sí que si entendemos que pudiera existir un fraude, pues lo mandamos a la inspección de trabajo y entonces, pues en ese caso, si ha sido un fraude, pues se le sancionará al empresario y al trabajador. Pero no habiendo fraudes, una persona puede causar baja voluntaria en una empresa porque se va a otra y en esa otra, por lo que sea, pues está poco tiempo, o sea, me refiero, está el tiempo que dure el contrato, no hay más. La única excepción la que marca la ley es si una persona tiene una baja voluntaria y luego tiene una no superación del periodo de prueba. Que en ese caso la norma te dice que entre ambas bajas tienen que haber transcurrido como mínimo 3 meses, tiene que haber transcurrido más de 3 meses para que la persona tenga derecho a cobrar la prestación. O sea, una persona que tiene una baja voluntaria y luego no supera el periodo de prueba en el plazo de 1 mes, pues no tiene derecho a cobrar la prestación. Pero si no supera el periodo de prueba en el plazo de 4 meses, como ya han pasado 3, pues entonces ya sí que podría. Pero vamos, uh-huh. Es el único supuesto que hay establecido que hayan transcurrido 3 meses entre ambas bajas, entre la una y la otra. No de duración del contrato, sino entre una baja y la otra baja. Pero que lo que insisto es que lo importante es que la persona trabaje efectivamente. Vale, uh-huh. O sea, y salvo en ese caso, no hay periodo. Una persona tiene una baja voluntaria y luego trabaja involuntaria con situación legal de desempleo y puede haber, no hay tiempo, ni periodo, ni nada. Solamente claro. Hay 3 meses si fuera que lo segundo es que no ha superado el periodo de prueba.
O sea que, por ejemplo, si es por finalización del contrato último, que es, por tanto, involuntario para el trabajador, ahí no hay plazo que valga, ¿no? Simplemente se ha acabado el contrato y ya está.
No, claro. Lo que pasa es que si yo veo que una persona, por ejemplo, lleva trabajando en una empresa 10 años o 7 o 4, me da igual, o 3, y causa baja voluntaria, y resulta que se va a una, esa baja voluntaria a continuación se va a una empresa que trabaja de una categoría inferior o que el sueldo no sea muy superior y se va a un contrato por obra, que me refiero, y en función de lo sí. que trabaje, pues puedo decir, pues qué raro esto. Entonces, ya. Solamente en el caso de que digamos qué raro, entonces lo mandaríamos a la inspección.
Ahí claro. Se activan las alarmas, claro.
Claro. A ver, lógico. Me refiero que si las cosas suceden con la normalidad de la vida, que una persona que es médico se va a otro trabajo de médico y luego no y le dura poco, pues no pasa nada. Pero si un médico se va a trabajar de repositor de un centro comercial, pues dices, pues esto qué raro.
Esto es raro, ¿no?
Pues claro, pues o sea, me refiero que no es que haya un tiempo, sino que se trata de que tenga una lógica.
Claro, claro, claro. Bueno, Clara, que enseguida volvemos con la Venga. Tercera pregunta.
Fenomenal.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y esta careta y esta sintonía, careta es lo que empleamos en el argot, en los medios de comunicación, cuando nos referimos a estas entradillas, como la que estamos escuchando con nuestra compañera Isabel. Y es un espacio en el que ya sabéis que lo que pretendemos es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva, lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr este objetivo colaboramos con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con este espacio, que es la comunicación en prevención de riesgos laborales. Y tenemos a Germán Blázquez, que es el jefe de servicio de redes sociales y página web del Instituto. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, la comunicación al final, bueno, este espacio forma parte, ¿no?, de la comunicación en prevención de riesgos laborales, pero digamos que es una de las muchas herramientas que manejáis desde el propio instituto.
Sí, o sea, nosotros procuramos trabajar de una manera integral e intentamos llegar a todos aquellos problemas que se nos plantean relacionados con la prevención de riesgos laborales, y desde luego las actuaciones que llevamos a cabo son de muchísima tipología. Pero desde luego la comunicación es una fundamental, porque además de realizar actuaciones específicas en comunicación, todas aquellas actuaciones que no tienen que ver con comunicación también las ponemos a disposición de los ciudadanos y de las empresas, pues a través de comunicaciones de todo tipo. Entonces, la utilizamos en este doble sentido. Es fundamental para nosotros.
Hombre, es fundamental porque al final lo que no se comunica no existe. Y esta es la parte fundamental, que la prevención debe existir y, por tanto, se debe comunicar, ¿no? Y hay que concienciar, hay que hacer un trabajo de concienciación.
Sí, efectivamente. Nuestro trabajo lleva desde la concienciación a los trabajadores, que parece como la parte más evidente y más obvia, pero también a los empresarios, a las entidades, a los agentes sociales, a las personas que trabajan, a los profesionales que trabajan en prevención, e intentamos llegar que intentamos hacer que todas aquellas herramientas que hemos conseguido desarrollar y todas las actuaciones que ponemos en marcha, pues estén dirigidas a la consecución de una cultura preventiva pues adecuada y en todos los ámbitos de nuestra sociedad, de la sociedad de Madrid.
Claro. Y para ello, ahora mismo no se puede comunicar sin tener muy presente, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Ahí también desarrolláis vuestra labor.
Sí, o sea, mira, por ponerte un poquito en situación, o sea, ahora mismo los profesionales de la comunicación y de la prevención, pues lógicamente tenemos que adaptarnos a todas estas nuevas formas de comunicación y de información dominantes en una sociedad en la que avanza a un ritmo trepidante por la tecnología, y tenemos que llegar a aquellos sitios en los que la sociedad se comunica, donde encuentran la forma de encontrar que han convertido en fuente de información y generador de valores. En este sentido, pues está muy claro que las redes sociales juegan un papel fundamental en nuestro día a día, en la creación y generación de opinión, en la forma en la que obtenemos información del mundo que nos rodea y lo que pasa a nuestro alrededor. Claro. Y el mundo de la prevención no es ajeno a este cambio, en esta forma de comunicarnos y relacionarnos. No podemos pensar hoy en día que ninguna organización o que una organización no considere las redes sociales como una forma de generar esta cultura preventiva, que es uno de nuestros objetivos fundamentales en su organización e incluso fuera de su organización. nos ofrecen la oportunidad de dar a conocer todas las actuaciones que la empresa desarrolla, incluyendo, por supuesto, la prevención de riesgos laborales, pero es que además incluye la posibilidad de interacción, que uh-huh. es una particularidad que ya no es tan nueva, pero que es nueva con respecto a los medios de comunicación más tradicionales, y el hecho de que un usuario pueda contestar a la empresa, recibir un feedback de la información que esta empresa ha compartido, que esta organización ha puesto a disposición suya, pues facilita muchísimo la forma en la que podemos afrontar la prevención de riesgos laborales. Las redes sociales son una herramienta fundamental de creación de opinión y con las empresas, las entidades públicas y privadas deben generar contenido diseñado específicamente para las mismas.
Claro, a eso iba, porque claro, nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Que vamos buscando a ver qué red social es más adecuada para nosotros, ¿no? Para difundir, para que viralicen de alguna manera nuestros contenidos. Me imagino que vosotros también veis pues qué red social o de qué manera adaptáis el lenguaje a cada una de esas redes sociales. No sé en cuántas redes sociales estáis, si estáis en muchas, en pocas, cómo pues mira, está organizado.
Sí, pues mira, nosotros ya te decía que la comunicación en general es una herramienta fundamental que desde el Instituto ponemos al servicio de la consecución de los objetivos, ¿vale? De prevenir enfermedades y accidentes laborales y reducir la siniestralidad laboral, que es el principal objetivo que nos hemos marcado como organismo. Entonces, nosotros hemos puesto a disposición de la sociedad básicamente generación de contenidos en dos plataformas fundamentales, son dos redes sociales fundamentales, en X, el antiguo Twitter, y el LinkedIn. Nuestros objetivos en cada una de estas redes sociales y la forma en la que nos comunicamos la adaptamos a la usabilidad que los usuarios le dan a cada una de estas redes sociales. A través de Twitter difundimos más actuaciones del instituto dirigidas a darnos a conocer, a poner en conocimiento de los ciudadanos acciones formativas, que sepan que somos los que gestionamos la prevención de la Comunidad de Madrid, y eso es muy importante para que sepan a quién acudir, y luego generar valor y valores dirigidos a esta generación de la cultura preventiva. Por otro lado, trabajamos también en LinkedIn, que como sabemos es una red mucho más profesional, en la que los profesionales se relacionan de tú a tú y en la que comparten contenidos más orientados a la empresa, a búsqueda de empleo y demás. Entonces, en esta red lo que hacemos es priorizar la difusión de aquellas actuaciones en las que puedan participar estos profesionales. Profesionales de la prevención, pero también trabajadores y personas en las organizaciones que trabajan en prevención. Y así acercamos pues, nuestras campañas, nuestros estudios, actividades pues, y todos aquellos foros en los que nos movemos, que son, la verdad es que bastantes.
Claro. Bueno, de cualquier manera, no sé, seguro que tienes experiencias, yo creo que muy curiosas, ¿no? De todo este tiempo que habéis estado ya comunicando a través de las redes sociales. Y nos puedes explicar un poco algún ejemplo de cómo comunicáis todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales en ellas.
Claro, pues mira, te voy a hablar, por ejemplo, de una campaña que hemos puesto en marcha en mayo, que es una campaña que se llama 12 meses, 12 alertas, que es una campaña que el nombre resuena a aquella campaña que había en televisión hace dos años y que nos cuadra perfectamente porque se trata de poner en la visión o en el objetivo, como objetivo, el destacar un riesgo para cada uno de los meses del año. De manera que para cada uno de esos riesgos se ha creado una alerta en la que compartimos materiales, actuaciones, campañas, publicaciones y demás para prevenir ese riesgo en cuestión. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos seleccionado aquellos riesgos que por su alta incidencia, por la temporalidad o por la repetición de ese riesgo en el tiempo y en el espacio, pues ha sido importante destacarlo. La comunicación aquí en este caso no es solo transmitir información, sino que también estamos muy atentos a las necesidades y a la toma de decisiones que tiene que haber como consecuencia. Como ejemplo te pongo, para el mes de mayo hicimos una alerta sobre trabajos en caídas o en trabajos en cubiertas. Y para el mes de junio lo que hicimos fue, dadas las altas temperaturas que se aproximaban durante el verano y los riesgos de deshidratación o golpes de calor, que muchas veces parecen inocuos pero tienen efectos devastadores para los trabajadores, pusimos en marcha esta alerta que que recogía una serie de recomendaciones para paliar el calor. Para julio estamos con agentes cancerígenos y en agosto os adelanto que estamos trabajando en la coordinación de actividades empresariales. ¿Cómo hemos comunicado esta campaña? Pues rápidamente te cuento, pues con el objetivo de crear esta cultura preventiva adecuada, pues la hemos difundido a través de todas las redes sociales, hemos hecho envíos a direcciones de correo electrónico, nos hemos puesto en contacto con medios y webs especializadas y bueno, pues todo en consonancia de un programa y de un plan de comunicación establecido para llegar a todos los rincones de la sociedad, a todas las personas trabajadoras de Madrid.
Bueno, y ya veo que no descansáis entonces en agosto, o sea que continuáis a pesar de que es un mes, bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Que antes agosto era que Madrid se cerraba, ya hoy Madrid no se cierra en agosto, pero bueno, desde luego el instituto, la actividad del instituto no se para.
Sí, o sea, nuestro objetivo es continuo, las personas trabajadoras de la región no paran en verano y nuestro objetivo es incansable y seguimos trabajando para mejorar la seguridad, salud y el bienestar de las personas trabajadoras que forman parte de esta sociedad madrileña y nuestro objetivo es intentar llegar a una siniestralidad, reducir la siniestralidad y llegar a una siniestralidad ideal cero o que las consecuencias de los accidentes o las enfermedades sean las mínimas posibles y que la incidencia también sea la mínima posible.
Bueno, pues Germán Blázquez, un placer haber compartido este espacio contigo. Y bueno, tú podrás descansar, ¿no? Estos días, en algún momento.
Sí, bueno, como para todo hay que reponer fuerzas, así que yo en agosto me tomaré unos días para coger fuerzas y seguir a tope en septiembre, por supuesto.
Un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javier, por tu oportunidad y hablamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te proponemos también formación gratuita que puede mejorar tus posibilidades de encontrar un empleo, por ejemplo, con un curso de estrategia y comunicación empresarial.
Está dirigido a personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid o a trabajadores de la comunidad. Tiene una duración de 460 horas, se impartirá en el Centro Superior de Formación Europa Sur y comienza el próximo 18 de julio.
Hay un curso de Excel avanzado.
Lo imparte la Fundación Telefónica en modalidad online. No es necesario tener conocimientos previos para acceder a esta formación. Tiene una duración de 30 horas y termina el próximo 4 de septiembre.
Curso de inglés B2.
Lo imparte la Cámara de Comercio de Madrid y va dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que estén inscritos en el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la propia Cámara de Comercio. Comienza el próximo 25 de septiembre y tiene una duración de 210 horas.
Y hay un curso de conocimiento de la inteligencia artificial.
En esta formación podrás conocer los principios fundamentales de la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas. Tiene una duración de 10 semanas, se desarrollará de forma online y está destinada a personas que tengan interés en salidas profesionales tecnológicas. Comienza el 16 de septiembre.
En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 15 de julio. Desde que empezamos esta temporada, hemos dedicado un espacio a las empresas que tienen dificultades, y que son muchas y cada vez más, para encontrar a profesionales capacitados, a profesionales que quieran desempeñar la labor en los diferentes sectores de nuestra economía. Y desde la asociación que agrupa a las empresas del sector de la limpieza profesional, Afelin, nos han indicado que aquí también hay problemas, y hemos querido acercarnos y conocer la situación por la que atraviesan estas empresas del sector. Así que tenemos a Jesús Martín, que es el presidente de Afelin, que es la, como digo, la asociación de empresas de limpieza a nivel nacional. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿y qué está ocurriendo en el sector de la limpieza profesional? ¿Por qué creéis que cada vez os cuesta más trabajo encontrar personal que se implique y que trabaje en el sector?
Bueno, la mayoría de las empresas reportan que tienen problemas para encontrar personal, para cubrir los puestos de trabajo que tienen vigentes normalmente durante todo el año. Uh-huh. Pero ahora que hay que sustituir a todo el personal que tienen todas las empresas en las vacaciones de verano, pues los problemas se agravan muchísimo, ¿no? Es un reto verdaderamente tremendo ahora en verano, ¿no? Porque en España trabajan más de 400.000 personas en limpieza. Todas esas, si no todas, el 75% de ellas hay que sustituirlas.
Ya.
Eso quiere decir que hay que cubrir 300.000 puestos.
Claro.
No es fácil, no encontramos gente para sustituir. Hay ciertas zonas más complicadas que otras, pero sí, prácticamente en toda España el problema es similar.
Sí, comentáis en el comunicado, sobre todo la zona de la costa en verano, que es lógico, ¿no? Porque sí, ahí tenéis mucha actividad, o tenemos todos en este país mucha actividad, pero también en lugares, me imagino, como la Comunidad de Madrid, como tú decías, pues ya no solamente es en verano, ¿no?, sino durante todo el año, que tenéis una actividad muy, muy intensa, porque trabajáis no solamente en lugares turísticos, me refiero aquí en la Comunidad de Madrid, sino en centros de trabajo y en incluso hospitales, en centros muy delicados, digamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Madrid, que a lo mejor no tiene las características de las zonas costeras, Baleares, la costa, Canarias, todo eso es complicado, me reportan los presidentes de las asociaciones de allí de limpieza, es complicadísimo encontrar personas, sobre todo ahora en verano, que las limpiadoras o limpiadores te las fichan, se van para ir a otros sectores como la hostelería, etcétera.
Es que cualquiera, Madrid, perdóname, y no es culpa, sí, vuestra, ni muchísimo menos, ni de las asociaciones de esas comunidades, pero cualquiera, por ejemplo, porque antiguamente uno podía decir, oye, pues me voy a Ibiza, trabajo en el sector de la limpieza, paso el verano en Ibiza y de alguna manera conjugo las dos cosas, ¿no? El trabajo y la diversión. Pero cualquiera se va ahora a Ibiza con los precios de las viviendas.
Sí, encima no hay viviendas para que viva la gente que trabajadora. Sí, es verdad, me comentan esas cosas.
Claro.
Esas cosas pasan. Pero incluso en Madrid, a ver, hay ciertos mínimos servicios que hay que mantenerlos exactamente igual durante todo el año. Habrá alguna fábrica que cierre o tal, pero hoy día ya prácticamente todo el año es igual. Como dice usted, los hospitales, pues esos tienen que seguir con el servicio igual. Pero claro, todos los cientos y cientos de limpiadores que trabajan en los hospitales, muchos, todos ellos van a coger sus vacaciones ahora.
Claro.
Entre julio y septiembre todos van a coger las vacaciones. A todos ellos hay que sustituirlos.
Y que hay, o sea, que recordar, Jesús, también, perdóname, que en esos servicios, en la mayoría de hospitales, están externalizados. Es decir, que sois, sí, empresas adjudicatarias del servicio las que os encargáis del mismo.
Así es, así es. Todos, yo creo que prácticamente todos, o sea, no hay nadie que haga mejor un servicio de limpieza que una empresa de limpieza. No tenemos competencia en eso.
Claro.
Es muy difícil. Entonces, todos hay que sustituirlos, ¿no? Entonces, en Madrid hay un poco más de 80.000 trabajadores de limpieza, pues habrá que sustituir, suponiendo que haya que sustituir al 75% de ellos, una estimación, pues necesitamos 60.000 personas para sustituir, o 30.000 personas que trabajen 2 meses, pero son 30.000 nuevos contratos que hay que hacer Y es complicado, sí.
Ya. ¿Cómo van los salarios? Porque ya sabes, Jesús, que en otros sectores se dice, hombre, faltan trabajadores porque es que se paga mal y las condiciones laborales no son muy buenas. ¿Aquí cómo son?
Bueno, dicen que hay millones de personas que les afecta el salario mínimo, ¿no? Sí. Millones. Bueno, entre esos millones de personas que les afecta el salario mínimo no está ningún limpiador de Madrid. O sea, porque estamos muy por encima, nuestro convenio está bastante por encima, estamos tranquilos ahí, no nos alcanza. Y eso que lo subieron ha subido un 40% en los últimos años, sí. El salario mínimo con las primeras subidas, pero nosotros aún estamos por encima y no, o sea, que estamos por encima incluso que otros sectores. Por lo tanto, ahí estamos tranquilos, que no es una cuestión económica. Por supuesto, al final, si no encuentras gente, pues habrá que ir subiendo salarios para... Pero todo eso es inflacionario, pero eso pasa en otros sectores también. Si no se cubren puestos, conductores de autobús, camareros, si no se encuentran, hay que subir salarios. Pero claro, todo eso es inflacionario, al final lo pagamos entre todos.
Claro, pero luego además hay otra cuestión, y es que hay veces que en algunos sectores, pese a que se sube, tampoco la gente está dispuesta, porque a lo mejor... lo digo porque ahora que hemos hablado de los camioneros, estaba pensando, y hemos hablado con la patronal, ¿no?, del camión, ¿no?, que alude a que tienen muy mala fama, ¿sabes? Entonces, también muchas veces esto pasa. No sé si en el sector de la limpieza, porque es verdad que el sector, sobre todo a partir de la pandemia, yo creo que ha sido muy apreciado por la sociedad, ¿verdad? Porque fueron momentos que os necesitamos muchísimo.
Cierto, cierto. La pandemia puso de relieve una cosa que era verdad antes de la pandemia, que es que la limpieza es esencial. Sin limpieza no puede funcionar un hospital. El otro día estuve en la ciudad de la Policía Nacional, donde está en toda la dirección, la inteligencia, todo. Pero yo pensaba, a ver, si no limpiáramos, si no hubiera limpiadores aquí...
Claro.
Y la policía tendría que dedicarse a limpiar en vez de a investigar, en vez de hacer su trabajo. O sea, nosotros permitimos que todo funcione, ¿no? Un aeropuerto, imagínese usted un aeropuerto si no se limpiara.
Claro.
¿Qué pasaría en un día, dos, tres? Sería, no podría funcionar.
Claro.
Por tanto, la limpieza es esencial. Ha sido esencial siempre. La pandemia lo ha puesto de manifiesto y hemos notado que los clientes valoran la limpieza. Se han dado cuenta que era importante, ¿verdad? Y han hecho refuerzos, ampliaciones... Claro, ya eso está pasando, está quedando atrás y ya volvemos otra vez.
Nos olvidamos
a verlo como un gasto, ¿no?, en vez de como una necesidad.
No sé si tenéis desde la asociación o en algún lugar alguna bolsa de empleo específica, algún portal de empleo en el que vayáis publicando las ofertas, o utilizáis los estándares, los que conocemos todos.
Bueno, creo que la mejor forma, o sea, todas las empresas ahora están contratando personal. Prácticamente, quiero decir, todas están ahora mismo en ello. Por lo tanto, cualquiera que quiera trabajar en limpieza, que crea que pueda ser útil en esta actividad, pues lo que tiene que hacer es dirigirse a cualquier empresa de limpieza que encuentre.
Claro.
A cualquiera. O sea, todas estamos ahora contratando.
Sí, con necesidades máximas, por lo que estamos viendo. Pues nada, Jesús Martín, presidente de Afelín, que seguimos en contacto, que esto ya sé que con una sola intervención no va a calar entre los madrileños. Y tenemos que seguir apostando, porque al final todo eso se traduce en riqueza para la comunidad, o falta de riqueza si no se consigue todos los servicios que se requieren. Y ya sé que algún día, es que nos hemos quedado sin tiempo, pero tenemos que hablar también del absentismo laboral, que es otro problema que nos indicáis que también os afecta y que es importante. Así que, Jesús, si te parece, nos emplazamos a la vuelta del verano a charlar un día también sobre esta cuestión, ¿vale?
Perfecto, me parece muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo. Buenas tardes.
Como podéis apreciar, empezamos con mucho movimiento esta semana, pero mañana vamos a seguir a partir de las 3 de la tarde. Hablaremos de autónomos aquí en Onda Madrid, así que te esperamos. Just for the taste.
Yeah.